Muy bien, pues los voy a invitar a que vayamos a Primera de Corintios 15. Vamos a dejar un momentito a Juan. Hemos estado estudiando el libro de Juan, pero vamos a estar en Primera de Corintios 15 el día de hoy. Y lo hacemos porque quiero tomar un tiempo, así como Pablo lo hizo en esta lectura, para que repensemos o recordemos lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, lo que hemos creído. Y le hemos puesto por título a esta plática, le hemos puesto el Evangelio de la Resurrección. Y vamos a leer en el capítulo 15, del verso 1 al verso 11, y después vamos a orar, ¿ok? Primera de Corintios 15, verso 1 dice: Además, les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado todo al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así han creído. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que esta mañana, Señor, tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que abras nuestro corazón y nuestra mente, y que podamos ver, Señor, la gloria de tu Evangelio, Señor, no solamente en términos de la muerte, esa muerte que experimentaste en la cruz, sino de tu victoria sobre la muerte en la resurrección. Que podamos ver, Señor, que tu Evangelio, tu muerte y tu resurrección están íntimamente ligados y son la garantía de la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Nos gozamos sabiendo que tú eres el vencedor, Señor, que tú estás por encima de la muerte, por encima aún de la vida, por encima de cualquier principado, de cualquier trono, que tú eres el Dios soberano que reina por todos los siglos. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Quiero que pienses algo el día de hoy. Quiero que te imagines y que medites en tu corazón esta pregunta: ¿es la resurrección de Cristo importante? Es decir, ¿realmente importa si Cristo resucitó o no? ¿Es tan importante como para marcar alguna diferencia en el Evangelio? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿importaría para nosotros el día de hoy? Tomé esta porción de la Escritura porque Pablo está escribiendo a una iglesia, a los Corintios, donde él había predicado el Evangelio, donde él los había guiado a Cristo, pero donde poco tiempo después estaban empezando a adoptar algunas ideas extrañas, ¿no? Algunos conceptos raros acerca de la resurrección. Y había algunos conceptos propios de la época, algunos de la cultura griega, donde la gente despreciaba su cuerpo. El cuerpo representaba una limitación para el espíritu, y donde decían: ¿sabes qué? El cuerpo y todo lo material es un estorbo, es algo malo. Por lo tanto, la resurrección de la que habla el Evangelio es una resurrección espiritual, donde no va a haber un cuerpo, donde el espíritu va a ser libre, ese espíritu que es puro. De tal forma que ese concepto de la inmortalidad incorpórea del alma, es decir, la inmortalidad sin un cuerpo, algunas personas en la iglesia las estaban comenzando a adoptar. Y entonces Pablo quiere recordarles que la Biblia, que el evangelio que él predicó, nos habla de una resurrección corporal. Y Pablo hace una introducción en estos versos para después extenderse por todo el capítulo 15 y mostrar la resurrección de Jesús como un hecho. Es decir, aquí Pablo no va a tratar de demostrar que Jesús resucitó. Pablo va a afirmar que dado que Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar y tenemos esa esperanza. Y lo que va a hacer es que va a tomar esta ocasión para mostrarle cómo la muerte de Jesús y su resurrección están íntimamente ligadas en el evangelio. Nuevamente te invito para que pienses en esa pregunta. ¿Podemos anunciar el evangelio si Jesús no resucitó? Y Pablo en esta carta, y solamente como forma de introducción, te invito para que veas lo que señala en el verso 17. Pablo dice en el verso 17: y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Y Pablo va a tomar esta ocasión para recordarles algo que ellos ya sabían. Y Pablo va a comenzar con una descripción, yo le llamo un resumen del evangelio en dos versículos que va a ser aquí. Pero primero quiere mostrarle Pablo los beneficios que han recibido del evangelio. Y comienza en el versículo 1 diciendo: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Y Pablo no les estaba hablando de algo que no les hubiera hablado antes. Pablo, de hecho, cuando dice les declaro, pues es un poquito de ironía, ¿no? Como si no supieran. En realidad, Pablo les está recordando lo que ya sabían. Y les dice: les estoy recordando las buenas nuevas, las buenas noticias que les prediqué. Y Pablo fue aquel que les había presentado el evangelio a los corintios. En 1 Corintios 4:15 dice Pablo que aunque tengan muchos tutores, muchos sayos, solamente tienen un padre, porque él les había predicado el evangelio. Y Pablo dice: hey, les estoy recordando lo que ya les había predicado. Es más, no solamente les había predicado este evangelio, ustedes lo recibieron y se mantienen firmes en él. Ahora, dice el versículo 2 que por este evangelio, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Ahora, Pablo les está recordando ese poder que tiene el evangelio, ese beneficio del cual disfrutaban ya por creer en el evangelio, y ese poder que Pablo mismo menciona en Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de los judíos y de los griegos. Pablo sabía que en esta buena noticia había el poder para salvar. Ahora, no sé si tú sepas o si tú alguna vez hayas pensado, ¿salvos de qué? ¿De qué somos salvos? Bueno, sabemos que somos salvos de los efectos del pecado, es decir, dice que la Biblia que todos los pecadores estamos reservados para un día de juicio. Somos salvos de la ira, somos salvos del poder del pecado. El pecado dice que enseñorea sobre todos aquellos que no han recibido a Jesús, pero nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Jesús, de tal forma que somos libres no solamente del juicio, sino somos libres también del poder del pecado. Y somos también libres, vamos a ser libres de la presencia del pecado cuando estemos con el Señor. De tal forma que Pablo les dice: si ustedes perseveran en este evangelio, si ustedes se mantienen en estas buenas noticias, ustedes son salvos. Ustedes tienen esa esperanza de que no van a sufrir las consecuencias del pecado en el juicio, de que son libres del poder del pecado y que van a ser libres por fin de la presencia del pecado. Y sabemos algo. Hablo en futuro porque aun cuando somos salvos el día de hoy, ninguno de nosotros puede negar que el pecado nos sigue acechando. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, verso 1, que nos debemos despojar de todo peso y del pecado que ¿qué? Nos asedia. Ahora, ¿entiendes lo que significa la palabra asediar? Cuando iba un ejército contra una ciudad, la rodeaban y entonces estaban asediando esa ciudad, o estaban sitiando, te está acercando, te está buscando continuamente. Y esa es una realidad en este mundo caído. Aun cuando somos salvos, el pecado sigue presente y el pecado sigue manifestándose y sigue luchando con nosotros. Es una realidad. Aun cuando somos salvos, el pecado sigue presente. Seguimos teniendo esa lucha. Ahora, Pablo dice, ¿sabes qué? Es importante la permanencia, es importante que veas que lo que has escuchado, que lo que has recibido, en lo que te has mantenido, permanezcas en ello, que no lo tomes a la ligera. Cuando dice allí, si no creyeron en vano, es si no creyeron a la ligera, sin considerar lo que implica esto. No tomamos a la ligera el evangelio cuando permanecemos en él. Ahora, si tú has venido los miércoles, recuerdas la parábola del sembrador. Estábamos viendo que hay gente, hay corazones, hay terrenos, dice que reciben la semilla, la palabra, rápidamente con gozo, pero que no hay raíz, y vienen los problemas, las persecuciones por causa del evangelio, y ¿qué pasa? No hay fruto, se seca esa semilla. La permanencia es un distintivo de los verdaderos discípulos. Jesús les dijo, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y serán libres. Jesús sabía que era importante la permanencia, y Pablo dice, si tú permaneces en esto, si tú permaneces en estas buenas noticias, entonces tú puedes ver que no lo tomaste a la ligera. Eres salvo, puedes disfrutar de esos beneficios. Y después de que Pablo les muestra los beneficios del evangelio, hace un resumen del contenido del evangelio y lo hace en los versos 3 y 4. Y dice el verso 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y en esos dos versos tenemos el evangelio completo, tenemos el contenido del evangelio resumido. Ahora, quiero que pongas atención en algo. Pablo lo que va a hacer es que va a mostrar el contenido del evangelio, pero lo va a mostrar como hechos. No lo va a mostrar como fábulas, no lo va a mostrar como historias, como cuentos, lo va a contar como hechos. Y lo primero que hace allí es que en el verso 3 Pablo dice, porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo va a hablar, o dice, primeramente voy a enfatizar aquello que yo recibí. Y la pregunta es, ¿quién le predicó a Pablo? ¿Tú recuerdas en el libro de Hechos cuando Pablo va camino a Damasco, que ve un resplandor? Bueno, si quieres lo puedes apuntar en tu cuaderno y lo ves en tu casa, ve al libro de Hechos, el capítulo 9, habla de la conversión de Pablo. Pablo recibió el evangelio no de hombre, sino directamente por revelación divina. Si tú vas al libro de Gálatas en el capítulo 1, Pablo está relatando su conversión y dice en el verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, hermano del Señor. Lo que está diciendo Pablo es que el Señor mismo fue el que le reveló el evangelio. De hecho, por eso, allí mismo en Gálatas, en el verso 11, dice, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y piensen esto, Pablo no necesitó que ninguna persona le predicara las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso significa evangelio. Pablo lo recibió directamente como una revelación de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Eso me da el patrón general del evangelio, que es este: el evangelio no es invención humana. El evangelio no procede de algún hombre. No es que algún hombre tuvo la buena idea de inventar estas buenas noticias. Es algo divino. Nació en el corazón de Dios y fue el plan de Dios desde la eternidad pasada para nosotros. Pablo dice: ¿sabes qué? Yo les estoy hablando de aquello que recibí, el evangelio que no es según hombre. ¿Sabes? Hace toda la diferencia esto con cualquier otra religión. Las religiones normalmente te van a dar mandamientos de hombre, te van a dar instrucciones que tú puedes seguir o que tú puedes intentar seguir para ser una buena persona. Pablo aquí nos está hablando, y la Biblia nos habla de que las buenas nuevas son un plan divino donde el hombre no hizo nada, donde Dios hizo todo lo necesario para que nosotros fuéramos rescatados como seres humanos. Y una vez que Pablo establece esto, cuando él enfatiza que el evangelio no es invención humana, sino que su origen es divino, entonces va a pasar y mostrarnos los hechos en los que podemos nosotros confiar cuando escuchamos el evangelio. Y dice allí en el verso 3: esto es lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y quiero que pienses en esa frasecita, porque la vamos a ir descomponiendo en pedacitos. Primero, Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. La primer frase o la primer palabra es importante: Cristo. Cristo, no dice Jesús, no dice que Jesús murió, dice que Cristo murió. Y Cristo es la traducción griega de lo que sería la palabra Mesías. Es el ungido. El ungido. Y sabemos por la escritura que cuando un rey o una persona en particular era escogida para una misión en particular de parte de Dios, era ungido. Aquí lo que nos está diciendo es que Cristo es el que murió, el ungido, el Mesías. Es decir, Pablo nos está mostrando que las buenas nuevas, que las buenas noticias giran en torno a una persona. Es una persona la que es el centro de las buenas nuevas. El evangelio no nos habla de manera general de Dios, no dice que Dios hizo algo, sino que hay una persona que vino a este mundo, Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, que murió por nosotros. Específicamente las buenas nuevas nos hablan de la persona de Jesús. Ahora, quiero que me acompañes por favor a Romanos, al capítulo 1. Allí hay otro mini evangelio que vamos a ver. Está en el capítulo 1 y mira lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él, es decir, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca, el objeto del o el centro del evangelio, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y quiero que pienses esto. Pablo está enfatizando el mismo hecho. El centro de las buenas noticias es una persona, es Jesús, el Mesías, el ungido. Y aquí comienza. Si regresamos a Primera de Corintios, en el verso 3, Pablo comienza con esto: les voy a recordar lo que les enseñé, que Cristo es el que murió, Cristo el escogido, él murió por nuestros pecados. Ahora, Cristo no solamente murió, a través de la historia hemos visto personas que mueren. De hecho, he hecho mención de esta estadística brutal, ¿no? El 100% de las personas mueren, es una estadística, es un dato duro, pero esa es la realidad. A través de la historia mucha gente ha muerto, no tiene nada de extraordinario. Mucha gente ha muerto por una buena causa. Tenemos héroes de la independencia, tenemos héroes de la revolución, hay héroes en otras guerras, en diferentes países. Tenemos gente que ha muerto por buena causa, pero Jesús dice que murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Y la muerte de Jesús, cuando tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta que se menciona frecuentemente. Ahora que hemos estudiado el libro de Juan, vemos que Jesús continuamente habla de su hora. Su hora, no ha llegado mi hora. Y vemos que ahorita estamos en el pasaje donde Jesús dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, refiriéndose a la muerte. El tema de la muerte de Jesús es un tema importante. Y era importante para algunas personas que no creían que Cristo, o que no creen incluso, que Cristo era hombre. Hay muchas personas que siguen pensando que Jesús no era 100% hombre. Y Jesús dice: hey, voy a morir, pero no voy a morir como un mártir, no voy a morir como un rebelde o un revolucionario o un gran maestro que estuvo dispuesto al sacrificio. Voy a morir por los pecados de los hombres. Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por mis pecados. Y quiero que pienses en esto. Dime qué tan en el hoyo estamos los hombres para que Dios mismo haya tenido que venir a morir por nosotros. Dime o piensa en qué problema tan grande estábamos todos nosotros como para que Dios tuviera que vestirse de hombre y morir en nuestro lugar. ¿Sabes? Esas son malas noticias. Son malas noticias saber que la humanidad está en un estado tan deplorable. Y quiero que veas un poquito lo que dice Pablo en el libro de Romanos, porque para mí este texto lo dice de una manera inequívoca. Vete al capítulo 3, por favor. Y dice el versículo 9: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está haciendo una pregunta y pregunta si los judíos son mejor que los gentiles o si hay alguien que sea mejor que judíos y gentiles. Y dice Pablo en verso 9: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos que tenían una religión, que conocían al Dios verdadero, y a gentiles, aquellos que no eran judíos y que podían tener una religión o un sistema de moralidad muy elevado. Dice: todos están bajo pecado. Y mira el verso 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sabes, esto es bien importante porque yo he encontrado mucha gente que piensa que los hombres somos buenos por naturaleza. Y sabes que el hombre es bueno por naturaleza. La sociedad, el ambiente lo corrompe. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice que no hay hombre bueno. Dice que no hay ni siquiera uno solo. No hay quien busque a Dios. Y tú vas a decir: oye, mucha gente busca a Dios. Sí, pero lo busca para no encontrarlo. Busca un Dios a su conveniencia. Busca un Dios de la manera que ellos quieren. Y cuando tú les muestras el Dios de la Biblia, dicen: ay, ese Dios no puedo creer que Dios castigue. No puedo creer que Dios haga estas cosas. No puedo creer que Dios sea así como tú dices. Yo creo que Dios es amor. Y amor significa alcahuete. Yo creo que Dios me deja hacer lo que quiera y no me va a castigar. ¿Sabes? Pablo dice: hey, no hay ni uno solo. Y esa es la razón por la cual esas malas noticias nos dan espacio para que haya buenas noticias. Es decir, saber que estamos perdidos, saber que fuera de Cristo no hay salvación, saber que ningún hombre puede salvarse a sí mismo, nos deja sin esperanza. Todos estamos condenados, pero es entonces cuando podemos entender la gracia de Dios. Si me acompañas al libro de Efesios, al capítulo 2. Siempre que en el Nuevo Testamento encuentres la palabra pero, fíjate bien en el antes y en el después, porque normalmente es una transición para algo bueno. Mira, aquí lo que dice Efesios, verso 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Piensa en esto. Pablo está diciendo: todos nosotros anduvimos allí. Todos, en algún tiempo, por lo menos, anduvimos allí. Y dice: y esta misma forma de pensar es la que gobierna a los hijos de desobediencia. Todos aquellos que no han recibido el evangelio siguen estando en esta misma condición. Pero luego dice allí, precisamente en este versículo, en el 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Piensa esto: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados. Y luego dice Pablo: según las Escrituras. Cristo murió por mis pecados según las Escrituras. Ahora, ¿a qué Escritura se refiere? Bueno, seguramente entre esas está una de las más famosas, Isaías. Isaías 53, tú lo conoces probablemente, pero Isaías 53 habla de la muerte del siervo del Señor. Dice el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Dios había planeado esto mucho tiempo antes de que tú y yo hubiéramos nacido. Y eso es algo importante, porque a veces vemos a Jesús como la víctima de los hombres, y ciertamente fue muerto por causa de los hombres, pero fue dentro del plan de Dios. Dios lo había hablado antes por los profetas. Jesús vino para que la palabra de Dios se cumpliera. ¿Cómo? Cuando Cristo murió por los pecados de los hombres. Ahora, entonces el primer hecho es que Cristo murió por los pecados, Cristo murió por los pecados según las Escrituras. El segundo hecho está en el verso siguiente, si regresas a 1 Corintios, capítulo 15, dice el verso 4, y que fue sepultado, y que fue sepultado. Dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero quiero que veas la primera palabra, fue sepultado, la primera frase. ¿Por qué era importante que Jesucristo fuera sepultado? ¿Qué tiene de especial? Muchos hombres han sido sepultados, sí, pero piensa esto. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera muerto en algún camino escondido, lejos de la ciudad, donde solamente dos o tres personas lo hubieran visto y hubieran regresado y hubieran dicho, ¿sabes qué? Jesús murió. Y tres días después Jesús aparece y dice, Jesús resucitó. ¿Qué hubieran dicho los demás? ¿Qué hubieras dicho tú? Sí, chuy, ¿no? Sí, chuy. Yo no lo vi morir. Pero Cristo no solamente murió públicamente en el momento donde la ciudad de Jerusalén era el centro de atención de la vida judía, porque se celebraba la fiesta más importante del año, la Pascua, y todos los hombres que estaban en posibilidad de hacerlo viajaban a la ciudad de Jerusalén para pasar allí la fiesta. Había literalmente millones de personas. Jesús fue el centro de ese juicio extraño, express, injusto, y fue el centro, un espectáculo literalmente, en su muerte. Jesús fue sepultado, no lejos de la ciudad, fue sepultado en la tumba que un hombre de lana, un hombre prominente, proveyó. Y no solamente eso, como sabían o habían escuchado algunos de las promesas de Jesús de que se levantaría de la muerte, pidieron que guardias vigilaran esa tumba. Jesús murió y Jesús fue sepultado. No fue un hecho aislado, no fue un hecho desconocido. De hecho, antes de sepultarlo, antes de bajarlo de la cruz, sus verdugos se aseguraron de que hubiera muerto, clavaron esa lanza en el costado y luego entregaron el cuerpo. Jesús fue sepultado. Pero viene el tercer hecho que dice Pablo, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y decíamos ahorita que muchos hombres han muerto a través de la historia, muchos grandes hombres han muerto a través de la historia, pero ninguno de ellos, salvo Jesús, ha resucitado. Tú puedes atestiguar que los héroes de la independencia murieron. Y en México hay monumentos celebrando su muerte en honor a la muerte por la patria. Está el monumento a la revolución también. Y de alguna manera estás honrando a aquellos que murieron y siguen muertos. Mahoma, Buda y muchos maestros de la historia han muerto, pero siguen en su tumba. Jesús es el único que se ha puesto en una categoría aparte. Ahora sí, Jesús es sui generis, es un género en sí mismo, se cuece aparte, dice el griego. Jesús es otra onda. Todos los demás hombres han muerto, pero no han resucitado. Jesús es el único que murió y resucitó para no ver muerte jamás. Tú puedes decir, hey, ¿qué hay de Lázaro? Lázaro, Jesús lo resucitó. Sí, pero Lázaro volvió a morir. Lázaro no sé cuánto tiempo más viviría, pero Lázaro volvió a morir. Jesús resucitó para no ver muerte. Jesús se levantó y mostró que lo que él había dicho era verdad. Si tú te acuerdas, en el libro de Juan, en el capítulo 11, precisamente antes de resucitar a Lázaro, Jesús se proclama como la vida, la fuente de vida. Y dice allí, en el versículo 25, le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús probó que sus palabras son dignas de confianza aún el día de hoy. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Jesús se levantó de la muerte. Ahora, es importante esto. Sí, a esto quiero llegar. Quiero que veamos la parte de la resurrección, porque celebramos el Viernes Santo,